En esta semana de No Toquen Nada, donde hicimos foco en el Uruguay exportador, nos vamos a meter con la carne, con las proteínas, con la vaca, el pollo y las exportaciones. Recordemos que en la semana, que obviamente nos queda corta, ¿no? Esto seguirá con varios contenidos durante el año. Iremos tratando de seguir a partir de todo lo que hemos escuchado aquí en esta semana con otros contenidos. Por ejemplo, turismo nos quedó afuera del todo.
Sí, sí, que es el rey histórico de la exportación servicios. De servicios, sí, software. La parte tradicional. Sí,
sí, sí, bueno, y de bienes también, a algunos productos. Algunos productos novedosos también que nos quedaron afuera. Estuvieron Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, y Facundo Márquez, vicepresidente de la Unión de Exportadores, aquí en una charla, con discrepancias, con debate. Y estuvo Juan Labrava y Valeria Zucasi, que es cierto, hoy en día están en el gobierno, el director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, pero que ambos tienen buena parte de este siglo trabajando en estos temas de comercio y de política exterior. Antes de ir con los invitados de hoy y con la carne aviar y la carne de vaca, escuchemos brevemente lo que decía Valeria Zucasi acerca de este Uruguay abierto al mundo.
Nos encanta decir que somos abiertos al mundo, pero en realidad somos un país de una periferia que no está particularmente integrado, que tiene todavía niveles de protección bastante altos para relacionarse con el extranjero, que dependemos todavía de algunas ventas a mercados que están muy protegidos, pero se abren para nosotros, y que no tenemos particularmente redes de acuerdos ni demás que nos pongan de cara al mundo como podrían estar, si querés, otras regiones que sí están mucho más abiertas.
Recibimos en No Tocan Nada a Marcelo Seco, a Federico Stanham. Buen día, ¿cómo están?
Buen día, un gusto estar acá.
Muchas gracias por este rato, por la visita. Marcelo es CEO de Marfrí, consejero suplente de la Unión de Exportadores, presidente de ADIFU, la Asociación de Industria Frigorífica, veterinario de profesión. Federico Stanham es ingeniero agrónomo, consultor independiente, es el director ejecutivo de la Cámara de Procesadores Avícolas y fue presidente del INAC.
Sí, solo para poner un poquito en contexto esto que decíamos, dos extremos, si se quiere, de la exportación de proteína animal desde Uruguay. La carne bovina viene sosteniendo el primer puesto en las exportaciones de bienes de Uruguay a lo largo de todo el siglo XXI. Solo no fue la primera en el ranking en el año 2018 y ahora el último año, el 2024, en ambos años perdió el primer lugar a manos de la celulosa. En los últimos 4 años además siempre estuvo por arriba de los 2.000 millones de dólares en ventas al exterior, considerando solo carne bovina. Después hay más rubros, podríamos hablar incluso de un monto mayor. El pico de exportación de carne aviar, pasando al pollo, de Uruguay se dio entre los años 2011 y 2014, con ventas que superaron, acá estamos hablando de otra magnitud, los 20 millones de dólares anuales, y llegaron a más de 30 millones en el 2014. El gran destino en ese momento era Venezuela, y después de ese momento las ventas al exterior se desplomaron y en los 3 últimos años cerrados no se superó el millón de dólares, según los datos de Uruguay 21. Para seguir entrando en tema, les pedimos a cada uno de ustedes una mirada hacia el otro lado. O sea, le voy a pedir a Federico Stanham, desde la Unión de la Cámara de Procesadores Avícolas, una mirada de la industria cárnica uruguaya, en titulares, por lo menos, ¿cómo la ves mirándola desde lo que está haciendo hoy en Uruguay el sector avícola?
Bueno, muchas gracias. Es muy, muy buena la pregunta, realmente. A ver, las dos producciones son muy importantes para el país y son cadenas agroindustriales, es agroindustria. En agroindustria hay algunos hechos claves que son en la gestión del proceso agroindustrial. ¿Cuál es la materia prima? ¿Cuánta hay? ¿Qué tecnología de procesamiento tengo? ¿Qué nivel tecnológico? ¿Y qué mercados dispongo? Bueno, hablemos de la ganadería bovina, de la carne de vacuna o la carne bovina. Acá todo empieza en el siglo XVII con la introducción de la ganadería, que fue de los hechos más trascendentes de la economía colonial y que hasta hoy tiene consecuencias incontrastables. Siempre que se empezó a explotar la ganadería, se hizo con miras a la exportación. En el siglo XVII empezamos con los cueros y eran para exportación. En el siglo XVIII se introducen los saladeros. Los saladeros hacen una explotación más integral del bovino porque aprovechan muchos más, no solo la carne, sino otros componentes, es para exportación. Luego, a fines en el siglo XIX, se desarrolla el extracto de carne y finalmente pasamos al fines del siglo XIX, principio del siglo XX, a la refrigeración, a la carne refrigerada, lo que conocemos hoy. En todo ese proceso siempre hubo materia prima excedente. sobraba, había más materia prima que la que se podía consumir localmente y había demanda externa. Punto número uno. Punto número dos, los procesos, salvo la extracción de cuero, pero todos los demás, se hicieron con niveles tecnológicos estado del arte, incluso con procesos de innovación muy importantes. Algo que se conoce poco en Uruguay, lo que fue la industria del extracto de carne, el Liebig, la fábrica Liebigs, es uno de los procesos de innovación tecnológica para aprovechamiento de la res más trascendentes del siglo XIX, y Uruguay fue el principal protagonista. O sea, siempre se estuvo en la frontera de la tecnología de procesos. Y siempre fue para exportación. Y siempre fue a los mejores mercados. Los cueros iban a Europa, el tasajo iba a Cuba y Brasil, el extracto de carne iba a Europa. O sea, siempre se contó. O sea, todo se hizo con un paradigma exportador muy fuerte. Y todas esas ventajas comparativas que el país tenía, se le fueron sumando ventajas competitivas, que son lo que llamamos los bienes públicos. O sea, el gobierno, el Estado, fue desarrollando condiciones que a lo largo de los siglos, y sobre todo en el siglo XX, dieron todas las condiciones para que el sector privado aprovechara, capitalizara eso y fuera, en base a proceso de inversión privado, en toda la cadena. Un ejemplo en lo que es una cadena agroindustrial que juega en las primeras ligas del mundo, y si no es la mejor del mundo, anda cerca. Eso es la carne. En la carne aviar, hago un pequeño aviso.
Sí, pequeño aviso.
Es todo lo contrario. Ah. No hay materia prima. La materia prima hay que generarla. No existe la materia prima. Sí. La tiene que generar la planta de faena. Nunca hubo, siempre fue apuntado al mercado local. Nunca hubo mercados desarrollados. Tiene 50 años. No tiene 400. La avicultura se desarrolla en Estados Unidos, la que conocemos hoy, industrializada, bien tecnificada, en los años 50. En Uruguay empieza en los años 70. O sea, es muy joven, no ha tenido los mercados y mucho menos ha tenido el desarrollo de los bienes públicos que ha tenido la ganadería.
Bien, Marcelo, desde la industria cárnica tradicional, bovina, la mirada hacia los pollos uruguayos.
Bueno, reafirmo todo lo que dice Federico. Esto es como cuando tenés un compañero estudioso, viste, que te contesta las preguntas, pero en la línea de lo que decía Federico, es así. Siempre nos queda un poquito de que comparativamente las dos proteínas tienen una diferencia muy grande, que es la necesidad de recursos y la eficiencia de conversión. Y ciclos cortos. La avicultura tiene ciclos cortos, es más predecible, claro. Imagínense lo que es criar una ternera, hacer la vaquillona, preñar una vaca, hacer parir un ternero, engordar un novillo, y cuando querés ver son 3-4 años, y el mundo de hoy, en 3-4 años, quizá no cuando salábamos carne, pero el mundo de hoy cambia en segundos, ¿no? Y eso es una ventaja comparativa que la proteína aviar tiene, y después obviamente hay otra serie de cosas que de a poco, yo soy como buen uruguayo, soy creyente en que, y me parece que el reflejo es lo que está pasando, es que el complejo aviar se desafía, o se está desafiando. Y yo creo que se tiene que desafiar más, porque obviamente tiene oportunidades y tiene desafíos interesantes. Los desafíos de competitividad los tenemos todos. Obviamente, en términos relativos, como cadena, es un proceso integrado, pero obviamente tiene factores competitivos desde el punto de vista de la necesidad de recursos con otras proteínas que lo hacen potencialmente exitoso. Sí es cierto también que
el ciclo corto es a favor, decís vos.
Obviamente, sí, porque obviamente
tenemos flexibilidad.
Uno hace insumo, producto, transformación, mercado, y bueno, y estás hablando que en menos de 40 días tenés un pollo. Entonces eso, obviamente a todo atrás hay un proceso, hay una inversión interesante, sí, claro. Genética, hay obviamente es un complejo, como bien decía Freddy. Pero obviamente en el mundo de hoy, también es cierto que como uno tiene que más en estos días fríos, como que tiene que salir de la cama y tirar la frazada, decir, y desafiarse, y obviamente darle esa organicidad pública que la carne tiene, esa institucionalidad de soporte, es interesante también, y por supuesto a todos nos pasa transversalmente las condiciones de competitividad que el país las tiene que por lo menos revisar y poner arriba de la mesa. No.
Bien, la industria avícola, y vos en particular, Federico, han dicho que la industria cárnica, bovina, uruguaya es el espejo donde quieren mirarse y que se quieren parecer por lo menos cada vez más, o tomar por lo menos mucho de esa experiencia. ¿Cuáles dirías que fueron los grandes avances desde que eso se asumió hasta este momento que se ha dado desde la industria avícola para tratar de parecerse cada vez más, por lo menos en lo que se quiere, a la cadena bovina en Uruguay?
Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando de una manera planificada a nivel de la gremial con un objetivo, no con un plan estratégico, porque entendemos que dependemos mucho de terceros como para hacer un plan estratégico, pero sí con lineamientos estratégicos. Y venimos trabajando hace 4 años con todas las autoridades, el INAC, el gobierno, parlamentarios, con todo el espectro político, para hacer entender esas diferencias que comentaba y que Marcelo refrendaba, y que eso requiere una visión particular, conjunta entre sector público y privado. Yo diría que, o sea, los avances a los que nosotros aspiramos es que se tenga un plan concreto de lograr, primero, los bienes públicos necesarios, que parecidos a los que tiene la ganadería bovina, acceso a mercado sería el principal. Segundo, un Ministerio de Ganadería con más capacidades a nivel de sus recursos humanos para acompañar un proceso tan complejo como el que se necesita, y determinadas condiciones de certezas en cuanto a cómo se va a ir desarrollando este proceso para que las empresas que están invirtiendo continúen en su proceso de inversión, que es muy importante, pero son empresas familiares en base a recursos propios, y que ese proceso tiene que tener certezas de que vale la pena seguirlo, ¿no?
El otro día nos quedó afuera el tema pesca, reclamaban incluso cuando estuvo Marcelo Abdala de ese sector, y uno de los puntos que nos decían, nos quedamos conversando con Facundo Márquez y Abdala, es Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como que el líquido va para afuera. ¿Dónde queda lo avícola? Ahí en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en lo institucional, más allá de la sigla. ¿Dónde está instalado y dónde debería?
Bueno, acá básicamente es Dirección General de Servicios Ganaderos, como entidad que reúne todo lo que es la producción animal, por supuesto, la OPIPA como organismo asesor del ministro en cuanto a las políticas estratégicas, y la Unidad de Asuntos Internacionales, que es quien asesora al ministro y a las demás direcciones generales respecto de cómo se conduce el proceso de apertura de mercados y cómo se gestiona la presencia en los mercados, que tiene un montón
de problemas. ¿Pero tiene peso lo avícola ahí o debería tener más?
No, claramente debería tener más, y de hecho es uno de los planteos que nosotros hemos hecho a lo largo del año pasado, aprovechando el proceso electoral. Tenemos una propuesta muy concreta de jerarquizar con más recursos humanos la gestión en distintas áreas del Ministerio de Ganadería, todo dependiente de la Dirección General de Servicios Ganaderos. Bueno, son 6 puestos muy definidos. Incluso hemos elaborado el articulado para la ley de presupuesto para facilitarle la tarea al Poder Ejecutivo, que obviamente le pondrá su impronta, pero facilitamos. Mira, esta es la solución, ayúdanos a trabajar en este camino. Y eso es lo bueno que va a generar memoria institucional, capacidad de acompañar un proceso y memoria institucional. Porque nosotros cada vez que cambia el gobierno tenemos que empezar de vuelta, a toda esta explicación que venimos dando, empezar de vuelta para que se comprenda. Necesitamos memoria institucional y que esos recursos presupuestales que no se piden a rentas generales, que los va a aportar el sector, pero necesitamos que estén creados esos cargos técnicos dentro de la Dirección General de Servicios Ganaderos.
Marcelo. Déjenme estribar en eso porque es fantástico. O sea, el Uruguay no puede cada 5 años estar revisando un plan. Son planes de largo plazo. Entonces, a nivel de todas las cadenas, necesitamos tener un plan estratégico. Como en muchas otras cosas, ¿no? Creo que a todos nos pasa, ¿no? Los que vivimos en este precioso país, de decir, bueno, la educación, pero no, la educación no tiene 5 años, la educación tiene que tener 50 años para adelante. Y en estos procesos, así como dice, este es un país que tiene beneficios de inversión hiperinteresantes, de los mejores del mundo para el desarrollo de inversiones. Pero obviamente hay que tratar de consolidar una mirada de largo plazo que trascienda los cambios de administración, ¿no?
Marcelo, al principio decías que el sector avícola tiene que aumentar los niveles de desafío. En 2023 les habías dicho también directamente en el Foro Internacional Pollos del Uruguay al Mundo que salir a competir al mundo para la carne aviar en Uruguay es un debe, y que las licencias de importación les dan un buffer para no exponerse. ¿Podés explicar a qué te referís y por qué es distinto esto con los pollos que con la carne en Uruguay?
Claro, es básicamente, hay un componente de histórico muy importante, ¿no? Obviamente hay que conocer los desafíos que tiene cada una de las cadenas para entender que de una producción muy familiar que es la avícola, donde comienza, que hay un desarrollo que se que hoy en día, no sé si le pasa a ustedes, pero a mí me pasa, que antes no se hablaba de esto, han venido empresas extranjeras a invertir, o sea, son, obviamente, todo eso, hay una institucionalidad desde el punto de vista aviar, la prueba está que tienen una persona del nivel de Federico liderando un proceso de este tipo, o sea, lo que voy es que todavía el producto aviar tiene un nivel de protección, a nivel puramente del mercado interno, en cierta forma, como elemento de asegurarle la competitividad, la subsistencia en su momento, frente a otras cadenas espectaculares. Digo, nosotros mismos somos parte de una compañía que es una de las productores de carne de aves más grandes del mundo, en Brasil, y obviamente el contraste es importante. Pero el desafío está. Yo me alegro, tú lo haces referencia a ese congreso, creo que ahí fue un poco el puntapié en donde se públicamente se expone el proceso de la cadena aviar como un desafío de exportadores. Bueno, la prueba está que...
Ahora sí. si entiendo que hay cosas, me corrigen. Hay un punto ahí de las licencias. Históricamente fue una discusión político-sanitaria. En algún momento Mujica, hasta Mujica y Lula discutieron de este tema, ¿no? Si eran licencias, si había una traba política o política sanitaria, o sanitaria-política, el orden que tenía para que no entrara apoyo de Brasil porque te puede invadir. ¿Eso lo ves como un plus para la cadena avícola porque está protegido? ¿Lo ves como una dificultad porque...
Hoy es una realidad, pero obviamente es un buffer que tiene, es una especie de salvavidas, digamos, para solamente en la contención del mercado interno. En el desafío exportador, tiene el mismo desafío que nosotros, de ser un país competitivo.
Y va a competir con esos monstruos.
Escala y competir en las grandes ligas.
Federico, desde el sector avícola, ¿cuáles son, digamos, los riesgos y las oportunidades que se visualizan en este tema? Que supongo que es un tema delicado, porque obviamente está la supervivencia de algunas empresas atrás de esto, de abrir o no abrir, pero que también tiene como contracara aumentar o tener más incentivos a aumentar la competitividad.
Correcto. Primero, vamos a ser bien, bien honestos, ¿no? Todos entendemos que la competencia le hace bien a las empresas, a las personas, a cualquier grupo social. Es muy bueno porque nos motiva, nos incentiva, nos marca nuestras debilidades y nos orienta, nos da orientación estratégica. Ahora, también seamos honestos, todos queremos un mercado cautivo y que nadie nos moleste para trabajar tranquilos. Si no, ¿qué hacen las grandes tecnológicas del mundo? O sea, buscan herramientas estratégicas que le dan la protección del mercado cautivo, etcétera. Entonces, eso como primera medida. Segundo, voy a poner dos ejemplos muy claros. El Uruguay es uno de los principales exportadores de carne bovina del mundo y es el país exportador más abierto del mundo en lo que tiene que ver con carne bovina. Ningún país exportador del ranking de los primeros 10 tiene la apertura comercial para carne bovina que tiene Uruguay. En avicultura, el único país de los primeros 10 que tiene esa apertura comercial, país exportador de los primeros 10 que tiene esa apertura comercial, es Chile. Ni Brasil, ni Argentina, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea tienen esa apertura comercial que tiene Uruguay para carne bovina, y el único que lo tiene es Chile. O sea, entendamos también cómo se manejan los países, porque uno tiene que estar abierto, pero tampoco tiene que ser tonto. Nosotros entendemos que mientras Uruguay no tenga dónde salir con la carne aviar al mundo de manera competitiva, porque hoy los mercados que tenemos disponibles son África subsahariana, Macao, o sea, países donde la carne bovina no podría jamás tener un negocio que permita pagar $5 el novillo como es ahora. O sea, si no tenemos algo parecido a la carne bovina, nunca vamos a poder salir con producción. Entonces, la producción que ingresa al país, porque esto de las importaciones de carne es un fenómeno relativamente nuevo. Salvo para la carne porcina, la carne antes del 2018 prácticamente no se importaba carne bovina y no se importaba carne aviar. Es bastante nuevo. Entonces, aumentan las importaciones de carne bovina, desplazan producción nacional hacia el exterior, teniendo las mejores opciones del mundo que cualquier país exportador pudiera desear. Si aumentan, como han aumentado las importaciones de carne aviar, salvo que haya aumento del consumo, lo que eso tiene como consecuencia es bajar la producción nacional, porque no hay dónde salir.
¿Y no hay dónde salir? ¿Por qué hoy en día? Porque no se ha experimentado. ¿Hay mercados como tiene Chile?
No, justamente, se ha hecho el proceso, porque Uruguay, como le decía al principio, siempre fue exportador. A ver, en 1860 más del 50% de las exportaciones de bienes de Uruguay eran productos de la ganadería. O sea, ese grado de desarrollo que tiene 400 años, en la avicultura no existe. No tenemos mercados atractivos donde exportar, porque Uruguay no se dedicó a abrir esos mercados. Voy a poner otro ejemplo. En el año 96 Uruguay se declara libre de aftosa sin vacunación. En el año 96 Uruguay accedía a los... donde exportaba el 98% de su carne, que eran una lista de 7, 8 mercados, digamos 10, esos mismos 10 mercados son los mismos que hoy tiene y es donde exporta el 98% de la carne. Entre medio estuvo la aftosa, perdió alguno, lo recuperó. O sea que hace 30 años que tiene la crema del mundo donde mandar su producción. Cuando entra a producción de Brasil a partir del 2018, se va para el exterior la carne nacional. En la avicultura eso no existe porque el Uruguay no se dedicó a abrir los mercados. No importa por qué, pero es la realidad y esa es la que tenemos que cambiar. Tenemos que tener los mejores mercados disponibles para permitir que a la vez que ingrese producción importada no tenga como consecuencia la baja de la producción nacional, el desincentivo de la inversión de las empresas que están invirtiendo. Otro dato, en los últimos 5 años el sector avícola invirtió alrededor de 40 millones de dólares en renovar todos sus procesos y ese proceso no terminó. Para ponerlo en dimensión, la relación de los sectores es 8-1. Sería como decir que el sector de carne bovina invirtió 300 millones de dólares en el mismo periodo.
A propósito
es muy importante ese volumen de inversión.
Estamos en el proceso de maduración, esa inversión, uno se imagina.
Claro, no queremos que se desincentive ese proceso de inversión, porque si ingresa mucha producción del exterior, lo que va a generar es baja de la producción nacional, porque el consumo no crece al ritmo que va a crecer el volumen de importaciones. Por eso es una decisión estratégica del país. Es un sector que, como bien dice Marcelo, tiene oportunidades, puede crecer. Entonces hay que considerarlo en ese conjunto. Y el último dato, que creo que lo manejamos acá una vez que estuve anteriormente. Brasil exporta hoy más de 100.000 toneladas de carne aviar por semana. Aquel año que yo vine acá, que creo que fue el 2022, exportaba 80.000 toneladas por semana. Hoy exporta más de 100.000. Uruguay produce 80.000 por año. Okay. Entonces, frente a esa asimetría, es una decisión delicada. Hay que competir, hay que prepararse para competir, pero vamos a hacerlo ordenadamente. ¿Cómo lo estamos haciendo y cómo estamos pidiendo con nuestra propuesta que lo hagamos juntos, gobierno y sector privado?
Estamos escuchando la opinión de Federico Stanham, director ejecutivo de la Cámara de Procesadores Avícolas, expresidente de INAC, también ahí hay mucha experiencia, mucho dato acumulado, obviamente. Estamos con Marcelo Seco también, que es el CEO de Marfrig, el presidente de la Asociación de Industria Frigorífica del Uruguay. Y vamos a escuchar algo que nos decía la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zucasi, a propósito de apertura de mercado. Lo hablaba con La Braga, este es simplemente un fragmento.
Nos pasa muy seguido, por ejemplo, vamos abriendo nuevos mercados desde lo sanitario, ¿no? Que es lo que podemos hacer nosotros solo desde Uruguay, y después te dicen, che, pero no viene nadie, no, nadie está vendiendo, o como nosotros tenemos nuestra producción muy comprometida con determinados destinos, porque es donde ya está el flujo comercial, donde están los clientes y demás, te dicen, bueno, fui a buscar a una de las empresas, a nosotros en las embajadas nos piden, por ejemplo, lista de exportadores de Uruguay, pongamos, agarremos lo más interesante, carne, siempre, lo que te vienen a preguntar. Vos le das la lista, los contactan y dicen, che, nadie me responde, o todos me dicen que no tienen disponible. Claro, porque vos ya tenés tus negocios armados a un año por delante y demás. Entonces, incluso los productos tradicionales, que son los que abren la puerta, bueno, no nos olvidemos, empieza la carne y atrás de la carne empiezan a entrar estos productos nuevos, todavía hay un elemento que apertura de mercado no necesariamente significa que al otro día vas a estar vendiéndole.
A propósito de esto que decía Valeria Zucasi, Marcelo Seco.
Es hiper interesante lo que dice Valeria, porque obviamente, entre otras cosas, da pie a decir la necesidad de coordinación. O sea, el Uruguay necesita agregar valor, y el agregado de valor obviamente está en mercados interesantes desde el punto de vista de accesibilidad. La accesibilidad neta es el valor en el mercado, descontado los aranceles, muchas veces los temas logísticos, y muchas veces no solo la agenda pública o la agenda estratégica pública te abre mercados que no son interesantes en precio. Y obviamente uno no puede venir a estructurar negocios que vayan en contra del agregado de valor. Entonces, eso es lo que a veces pasa, que es común que pase. Uruguay tiene 170 mercados abiertos. y le vende a 12, 15. Pero mantiene la agenda. Mantiene la agenda porque después hay negocios que son globales, en el fast food hay negocios que son globales, incluso en las franquicias muchas veces que se van abriendo, hemos visto muchas cadenas que se van abriendo en Medio Oriente y en Sudeste Asiático, que van como una especie de colonizando en la medida de que, el consumo cambia, que el PBI cambia, mejora, accede a comer carne. Entonces, atrás de esa agenda vamos, pero que como país, como escala, necesitamos una agenda que tenga valor, que tenga precio, que tenga contenido.
Algunos de esos mercados quizás que se abren no lo tienen.
Ah, sí, sin duda.
No lo tienen. No,
o sea, pero bienvenido, o sea, que se abra, ¿no? Y que quede la puerta abierta. Y en algún momento, y obviamente uno va haciendo una especie de escáner del mundo en forma permanente, uno dice, bueno, el sudeste asiático se está despertando, obviamente que sí, y el consumo de carne va creciendo, y el PBI, antes va la aerolínea, ¿no? Antes van, o sea, van otros servicios y otros, pero en el fondo, no por tener el mercado abierto, uno le va a vender. ¿Por qué? Porque nos pasa a todas las cadenas agroindustriales que nosotros desagregamos, ¿no? O sea, desarmamos un animal en múltiples productos que tenemos que conformar el mayor valor posible para traccionar esa cadena y darle incentivos a la producción.
Quiero retomar otra cosa que dijiste en 2023 en el Foro Pollos de Uruguay al Mundo, que fue que desde Uruguay, incluso mirado desde la cadena cárnica bovina, es muy difícil pelear desde la escala y que por lo tanto hay que pensar en segmentos estratégicos de valor agregado y segmentos de nicho. ¿Cuánto de la industria cárnica funciona con esa lógica hoy en Uruguay?
Y obviamente depende de la agenda de cada empresa, pero yo creo que cada vez más, ¿no? Hay un indicador público que es el precio de la tonelada exportada de forma semanal, que es creciente. Después hay también algunos debes, en el fondo, que es qué difícil que es agregar valor en Uruguay, ¿no? En el sentido que, bueno, transformás, generás procesos. Hubo toda aquella revisión de la devolución de impuestos en materia de agregar y dar mano de obra acá en Uruguay para transformar o hacerlo en destino. Los destinos también atraen inversión. Nosotros estamos abriendo ahora una planta ampliando una planta en China, que obviamente el gobierno chino te genera los atractivos necesarios para que vos inviertas y transformes el producto final en China. Pero yo creo que cada vez más, depende de las empresas, en nuestro caso particularmente, más del 40% de la cartera. Y me parece que el Uruguay va por ahí. O sea, me parece, estoy convencido que va por ahí. Y incluso visto desde las empresas multinacionales que mantienen plataformas en países que son pequeños, entre comillas, como es Uruguay, pero lo hacen para tener desde el punto de vista estratégico, digamos, algunas joyas en su cartera que les permita o acceder, estar, generar valor y vender otras cosas más allá del producto en sí, ¿no? Vende mensaje, vende proceso, vende certificación.
Uh-huh. Desde la lógica del espejo del sector avícola, esta misma pregunta, digamos, ¿es por ahí parte del camino, por lo menos, buscar más agregado de valor, más búsqueda de nichos, trabajar el producto no obviamente desde la escala, sino desde otro lugar?
Absolutamente, yo diría que es más exagerado todavía para la carne aviar, en primer lugar porque Uruguay va a producir y exportar un volumen mucho menor, o sea que lo que tiene que hacer es valorizar mucho ese excedente que va a exportar. Ustedes hablan mucho del foro de avicultura y la verdad que me gratifica mucho. Este año estamos realizando el tercer foro en la misma fecha, en septiembre. En ese foro que tú mencionas, donde invitamos a Marcelo Seco, y fue realmente una distinción, un honor, porque lo que queremos es que la carne nos diga cómo se hace la carne bovina, y eso fue la verdad que un lujo contar con Marcelo para ese evento. Hay que tener en cuenta que las empresas brasileras que están en Uruguay son multiproteína, o sea, el expertise de la multiproteína que no la tienen las empresas uruguayas. Y eso es muy sumamente valioso, hay que tenerlo en cuenta todos, incluso el gobierno. O sea, acá tenemos una oportunidad de conocimiento que Uruguay tiene que explotar y llevar a las otras carnes, porque nos olvidamos de la porcina, también es otro rubro en el cual hay que trabajar. En ese mismo foro nosotros invitamos a los referentes de Chile, de Brasil y Argentina para que dieran su propio relato de su experiencia de desarrollo exportador de la carne aviar y qué piensan de Uruguay. Y todos fueron exactamente unánimes con lo que comentaba Marcelo. Para Uruguay es un negocio de nichos, o sea, tenemos que buscar dónde colocar. Tenemos que tener muy buenos mercados y cada mercado será para un determinado producto. O sea, no es que yo abro Estados Unidos y allá van a ir todo el menú de productos. Allá va a ir un determinado producto o dos, y después el mercado de China será para otro producto diferente. Eso es
lo ¿Se que puede Uruguay... poner algún ejemplo de cómo sería una búsqueda de nicho desde la cadena aviar? No sé, pensando en el tipo de calidad, en los procesos de engorde, en qué tipo de cosas se puede buscar un diferencial que obviamente no vaya por la escala y el precio y la competitividad más dura, digamos.
Bueno, para ser breve, voy a poner un ejemplo. O sea, primero que nosotros, como gremial, no tenemos capacidad para esa búsqueda sistemática.
Y lo tienen que hacer las empresas.
Las empresas, y se lo estamos pidiendo al Instituto Nacional de Carnes, porque como nosotros somos aportantes del Instituto Nacional de Carnes, el sistema de promoción muy bueno que INAC hace con la presencia en ferias, a donde van los exportadores de carne bovina, con un gran esfuerzo y excelentísimo, súper destacado, reconocido por todos los competidores en el mundo, no es lo que necesita la carne aviar ahora. Necesita otro tipo de apoyo en el desarrollo de sus exportaciones. Lo estamos planteando en la INAC. Necesitamos otra forma sistemática de investigar los mercados. INAC nos hizo una priorización de mercados para compartir con el gobierno. Se seleccionaron 20 mercados en el 2021, hay que actualizar esa priorización y después hay que decir, bueno, en estos mercados donde hay una posibilidad de nichos de valor. Voy a poner un ejemplo. Nosotros fuimos a Dubái a participar de una feria donde estuvo INAC, fuimos dos veces, fui yo y el año pasado, este año fue el presidente de la gremial, Domingo Esteves, y nos dedicamos a hacer algo que hacemos todos, vamos a ver en los supermercados que hay, ¿no? A los de alta gama y los de media gama y a los de baja gama, a ver qué es lo que vemos. Pero eso no es sistemático. Y nosotros no somos los exportadores, somos integrantes de la gremial. Necesitamos que vaya el exportador, que vaya el INAC con su expertise. Y ahí encontramos dos productos, por ejemplo, un pollo fresco entero del tamaño del uruguayo, o muy parecido para la comunidad internacional que vive en Dubái.
Es un pollo grande.
Pollo grande, fresco, que viene en avión de España y que valía $20 el kilo. Y también vimos un pollo neozelandés en atmósfera controlada, o sea, con una vida útil mayor, que también llega por vida aérea y varía más de $20 el kilo. Entonces, claro, uno dice, eso y no será. Bueno, le pedimos a alguien que estudie y nos diga, ¿cuánto mide ese nicho? Para tener una idea. O sea, hay oportunidades. Uruguay tiene que, o sea, es más sofisticado el trabajo de desarrollo de los nichos para la carne aviar que lo que ha sido para la carne bovina. Y necesitamos que eso se comprenda, que se trabaje en conjunto, públicos y privados, para buscar esas oportunidades, que están, hay que buscarlas.
Dice Federico Staham, el director ejecutivo de la Cámara de Procesadores Avícolas. También estuvimos con Marcelo Seco, presidente de ADIFO, la Asociación de Industria Frigorífica, el CEO de Marfrig. Quiero pedirles síntesis al final, porque me quedé con algo que en un momento dijeron ambos, ¿no? A propósito de esto de tener política a largo plazo. Una de las ideas que tenemos en No Toquen Nada con estos temas, como poner foco en la semana de... sea de energía, sea de educación. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una queja grande de los CAIF, que es algo que todos en Uruguay están orgullosos, pero nos decían cada 5 años tenemos una nueva institucionalidad, nos cambia todo. Me sorprendió igual Seco en materia de carne, con los siglos de esa mini clase de historia que nos dio Federico Staham al comienzo.
Que tengamos problemas de memoria institucional.
Claro, de memoria institucional, porque en el pollo lo entiendo, por todo lo que también dijo Federico, pero en la carne también ustedes tienen algún problema de institucionalidad, de política a largo plazo, cuando hay cambio de gobierno, de contacto. En la carne vaca.
Nosotros vivimos el mismo problema que vivimos todos los uruguayos, que es muy difícil trascender una agenda más allá de 5 años. Que eso que muchas veces es un titular, que es decir, bueno, el Estado tiene que cambiar. La institucionalidad uruguaya es espectacular, pero necesita ayornarse, necesita modernizarse, necesita tener revisión. Y muchas veces esos son sectores un poco medio estancos. Y eso que le pasa hoy a cualquiera de las cadenas, agroexportadora o a cualquiera que interactúe con la... Uruguay tiene, por suerte, en materia de carne, tiene una institución que es referente, que es el INAC, donde hay una interacción público-privada semanal, permanente, ¿no? Y hay intereses, y obviamente es genuino, hay aportación, hay obviamente es un segmento sano desde todo punto de vista. Pero el resto de la institucionalidad, a veces cuesta moverla, cuesta ayornarla, ¿no? En una agenda, la agenda acceso, la agenda competitividad, tocaste el tema de energía... son insumos que todos vivimos, la agenda laboral también, porque en todas las cadenas vivimos realidades diferentes. Todas esas, no podemos, cualquier prospección de negocio, estar pensando más en un ciclo biológico como es la carne, en que cada 5 años, bueno, depende un poco el impulso que se le va a dar a cada cosa, y lo otro que es modernizarla. O sea, tiene que tener una relación de costo-beneficio y de servicio tal que se pague, pero que obviamente sea evaluada en términos de eficiencia. El mundo lo hace así. Uno mira, así como Federico decía, no, la carne. Uno mira lo que hace Australia, lo que hace Nueva Zelanda. Más allá de la agenda internacional y más allá de ser Commonwealth, ¿no? Que obviamente nacieron dentro de otro contexto, dejo de lado la agenda internacional, que para nosotros es hiper desafiadora y tiene, ahí sí, es para otra semana de ustedes, pero tienen un tema estratégico de largo plazo. Entonces uno ve el MLA, cómo actúa, entonces, y a nosotros todo eso nos cuesta, y además la mochila sigue siendo la misma. Entonces, hay que tener ese nivel de apertura, pensando en planes mucho más allá de los cambios de administración.
Marcelo Seco, Federico Stanja, un placer tenerlos por acá. Gracias por este rato, por compartir su experiencia, su formación, sus opiniones aquí en esta semana con Foco en el Uruguay Exportador. Muy amables.
Muchas gracias.
Un gusto.
Muchas
gracias por estar.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.